Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5623 de la historia de Tiempo de Español. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Hoy es un día para hablar, por supuesto, del empate de ayer frente al Atlético de Bilbao en Cornellá, de todo lo que pasó con el tema de los gritos racistas, de recordar que se pasa fácilmente por el miedo o por el silencio de ser víctima a ser casi la culpable. De muchísimas cosas vamos a hablar en este análisis de cada lunes que hacemos en Tiempo de Español, pensando que el sábado tenemos una final tremenda que es ante el Alavés, partido que se juega a las 2 de la tarde en Vitoria y que es, no digo la primera final de muchas que nos quedan porque siempre estamos con el tema de la final, pero bueno, creo que es un partido donde no podemos fallar, donde una derrota nos puede dejar tocados, aunque quedará también mucha liga, pero que un empate, bueno, pues como mínimo le ganamos además el average al a la vez y no nos pasa, y luego, por supuesto, está, si ganamos, es un golpe muy importante, yo diría que no definitivo, pero sí moralmente muy grande, para dejar al Alavés bastante tocado. Y nosotros, pues bueno, sabiendo que además la semana siguiente jugamos fuera de casa también contra el Villarreal, el siguiente partido es en casa contra el Girona y luego viene el parón. Pero bueno, no voy a hablar primero de todo el tema de los daños colaterales que dejó el partido, porque siempre, desgraciadamente, hay esos daños colaterales cuando jugamos en Cornellá el último día, con el famoso tema del Madrid, con la no expulsión de Romero, que sí, el arbitraje, etcétera, etcétera, y ayer con el tema de el grito racista que sonó en el gol de Cornellá en contra del jugador del Atlético de Bilbao, Marouat, que, bueno, pues alguien le dijo que era un puto moro, alguien, uno, dos, tres, no lo sé, y que nuevamente, como somos el Español, pues ha ido corriendo a través de las redes sociales todo lo que pasó. El club de momento no tiene imágenes de las personas que lo hicieron. El comité de competición y el comité de antiviolencia nos va a multar, eso está claro. Pero que fíjense ustedes, y luego volveré al tema después de hablar del partido frente al Atlético de Bilbao, que los medios de comunicación, cuando pasa algo en el campo del Español, sabemos lo que tenemos, eso lo tenemos claro casi todos. Hay gente pues que no merece ser socio del Español y que no merece estar en el campo. Pero ya viene un poco más, yo diría que de la situación en general de lo que es la sociedad. La sociedad está, no quiero utilizar la palabra podrida, pero estamos viviendo en una sociedad difícil, complicada, donde la falta de respeto es algo que desgraciadamente se está normalizando. Y eso a mí pues no me gusta, pero es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero repito, quiero entrar luego en este asunto. No quiero empezar el programa hablando de todo esto porque prefiero hacerlo del partido de ayer. Creo que el empate es un empate justo. Yo he visto el partido. Creo que la primera parte no fue una gran primera parte. Fue una, pero de los dos. Pero sí que es verdad que el Atlético de Bilbao estuvo como más, fue más equipo en la primera parte que nosotros. Y ya en la segunda parte el Español ya fue distinto. Ya empezamos a presionar mucho más. no cometíamos tantos errores en los pases. Parecía un equipo ya más como el día del Madrid. Y luego la fe, la listeza, el corazón de Roberto nos dio el gol. Un gol muy extraño porque la gente que estaba retransmitiendo el partido por televisión también le pilla en fuera de juego casi, porque estaban hablando de otras cosas y acaba el balón dentro de la portería. No sé si eso le pasó a muchísima gente en retransmisiones de radio o no, pero era una jugada donde el balón era muy fácil. Es decir, Unai Simón le da el balón, creo que fue a... No recuerdo si era a Yeray, él se lo devuelve... No, a Yeray no, creo que era, me parece, o a Vivian, no lo sé. Le devuelve el balón y parecía que Unai Simón simplemente pues era pararlo y jugar al lado contrario donde estaba Yeray. Pero miren, apareció un jugador llamado Roberto Fernández que persiguió el balón desde el pase del lateral hacia el portero. Unai toca el balón, se le va un poco más y a partir de ahí pues mete la pierna y marca el 1-0. Fue un gol sorprendente, un gol, repito, de un jugador que ha sido un gran acierto en el mercado de invierno, no vamos a negarlo. Un jugador que lucha, que trabaja, que creo que tiene más gol de lo que está demostrando. Lleva dos, pero que debe tener más. El problema es que no jugamos al ataque. Lo que hacemos es presionar, pegar pelotazos. Si llega Roberto, lo baja el balón, se lo intenta jugar, vale. Pero no es un sistema de ataque bueno el que tenemos. No nos engañemos, no vamos a decir que en ataque somos un equipo solvente, porque no lo somos, somos de los peores equipos en ataque, sin ser de los peores, pero no somos... A mí no me gusta el equipo como juega en ataque. Defensivamente hemos mejorado mucho, en el centro del campo también, con la dupla Pol Lozano y Urco, porque claro, está jugando un poquito más adelantado, pero a partir de ahí, pues, que salga lo que salga. No es aquello que digas, es que tenemos unos mecanismos para poder jugar bien ofensivamente, porque no los tenemos. Desgraciadamente no los tenemos, pero es igual. Mientras vayamos consiguiendo puntos, pues el equipo irá saliendo de la zona de descenso. Es verdad que hace 3 semanas estábamos en una situación peor. Teníamos 5 partidos complicados, que eran Sevilla, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Bilbao. Creo que me queda, así el primero, no sé cuál, recuerdo que sí, creo que fue Valladolid, exacto, Valladolid. Los 5 partidos que llevamos de la segunda vuelta: Valladolid, Sevilla, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Bilbao. En total hemos conseguido pues 8 puntos, 8 de 12, que son las victorias ante Valladolid, Real Madrid, el empate en Sevilla y el empate de ayer. Que podíamos haber conseguido algún punto más, como por ejemplo en San Sebastián, un puntito, después de ir perdiendo y conseguir el empate en el minuto 7 de la segunda, el penalti de Puado. Sí. Que ayer podíamos haber ganado también, cierto. Pero es verdad que el Atlético de Bilbao también tuvo sus ocasiones después del empate. Ahí sí que es verdad, no. Sin estar mal del todo, no nos tiramos para atrás, pero ellos tuvieron varias ocasiones de gol y sobre todo la mano, como siempre, de Joan García, que es la que nos, afortunadamente, la que nos está dando pues la oportunidad de conseguir más puntos de los que a lo mejor merecemos. Pero para eso está el portero. Porque a mí me hace gracia cuando algunos dicen, no, es que Joan ha estado enorme, tal, si no es por Joan. No, es verdad, si no es por Joan. Pero todos los equipos juegan con un portero. Y también es verdad que a nosotros, Joan García nos está dando muchísimos puntos. Pero muchos puntos, no. Para mí es el mejor portero, hombre, decir que hay en España en estos momentos, a lo mejor alguno me tacha de loco. Pero como portero nacional, es el mejor. Y de calle, y de calle. Con un equipo que está defendiendo mejor que hace unos meses, pero que no tenemos una defensa y un sistema defensivo para tirar cohetes. Si miramos, por ejemplo, los goles en contra que llevamos o que lleva otros equipos, es muy sencillo. Nosotros llevamos en contra 36 goles. Hace poco éramos de los equipos más goleados. Ahora ya, bueno, al margen del Valladolid, que ya tiene 52 goles en contra, el Valencia nos ha superado, el Las Palmas nos ha superado, el Alavés nos ha superado y luego ya estamos nosotros. Bueno, y el Celta. Estamos ahora 1, 2, 3, 4, 5, el sexto equipo más goleado. Pero tampoco es tan importante, lo digo porque, por ejemplo, el Villarreal ha encajado un gol menos que nosotros. Pero claro, el Villarreal tiene 47 goles a favor y nosotros 23. Ahí es donde tenemos el problema. Es verdad que hay equipos que tienen menos goles a favor y que van por delante de nosotros, como por ejemplo, pues miren, muy sencillo. El Mallorca lleva 23 goles a favor solo y tiene 34 puntos. Es un ejemplo. El Getafe, 20 goles, 30 puntos. La Real Sociedad, 20 goles, 31 puntos. Nosotros llevamos 23 goles, 24 puntos. 24 jornadas, vamos a un punto por jornada. Pero que hemos mejorado un poco en el tema. En el tema defensivo, seguro, creo que éramos el segundo peor equipo. Primero siempre era el Valladolid y ahora estamos el sexto. Se está manteniendo bien esa, digamos, la cobertura en el tema de los goles. Estamos como mínimo defendiendo mucho mejor, sin hacer tampoco grandes maravillas, porque posiblemente somos de los peores equipos en el sentido de cuántas porterías hacer hemos tenido. Creo que hemos sido de los peores. Pero ahora estamos donde estamos. Hemos logrado una cierta estabilidad. De los puntos que hubiéramos en la primera vuelta con los equipos que hemos jugado en estos primeros cinco encuentros de la segunda vuelta, sacamos 0 puntos porque perdimos en Valladolid, perdimos en casa con el Sevilla, perdimos con el Real Madrid, perdimos en casa con la Real Sociedad. Y perdimos en San Mamés. Y en esta segunda vuelta hemos hecho 8. 8 de 15. Si en la primera vuelta hubiéramos hecho 4, estaríamos más tranquilos. Y ya no les digo los partidos fuera de casa, que es, eso sí, en eso sí que somos el peor equipo de toda la liga. 2 puntos de 33. Algún día tenemos que ganar, siempre dicen lo mismo, algún día la gente dice, hombre, pero algún día tendremos que ganar, algún día conseguiremos la primera victoria. Pero tiene que llegar y para ganar fuera de casa, entre otras cosas, tienes que arriesgar, no puedes cometer errores. Y nosotros habitualmente siempre cometemos errores, sea en el campo que sea. A veces nos ha salvado Joan. Solamente 2 veces. Y en otros partidos hemos cometido errores de concentración, salir mal al partido, el resbalón de Cabrera el día de la Real Sociedad hace menos de 2 semanas. Y por supuesto, ya no hablo del partido, del primer partido del Valladolid, el día del Girona, el día del Athletic Club de Bilbao, el día del Getafe. Son partidos que muchos de ellos hubieras perdido sin problema, que te podían haber ganado. Pero tú no puedes, el día de la Real, a los 30 y pico de segundos, que es una desgracia, es una desgracia. Pero si uno mira cómo se produce el gol, es un saque de banda que se lo regalamos al contrario. Sacamos de banda nosotros y le damos el balón a la Real Sociedad sin ningún tipo de problema, que es uno de los hándicaps que tenemos, que es regalar los balones en saques de banda. No sé por qué, pero o no lo hemos trabajado, o yo veo a otros equipos que sacan de banda y generan hasta peligro. Y nosotros es todo lo contrario. Es un martirio para el español sacar de banda. Es un verdadero martirio. Pero bueno, lo dicho, estamos un punto por encima del descenso, que no es mucho, que hemos estado mejor. 2 puntos creo que, o 2 o 3 por encima del descenso en un momento determinado, pero al final los de abajo también puntúan, Es verdad que se están juntando más equipos, aunque alguno de ellos, bueno, pues como el Celta o el Getafe o el propio Sevilla, que parecía que caían con el resto de equipos, se han ido, afortunadamente para ellos, han ido saliendo y al final pues nos hemos quedado de momento los que estamos. No hay más historia en todo esto. Valladolid, que tiene pinta de ser equipo ya de segunda división, un poco lo que nos pasó a nosotros el primer año del descenso, no tanto el año pasado, aunque el año pasado, porque el año, el segundo descenso, no el año pasado, hace 2 años, porque fue la segunda vuelta cuando nos vinimos abajo, pero en la primera vuelta el equipo no estuvo mal. El Alavés, que parecía que hace 4 o 5 jornadas que salía un poco de ahí, se ha vuelto a meter. El Valencia, que también parecía un poco desahuciado, el cambio de entrenador le ha servido y no le ha servido, por ejemplo, al Alavés el cambio de entrenador y menos al Valladolid, que estoy convencido que al Valladolid van a cambiar de entrenador y si no tiempo al tiempo. El Valencia va saliendo de esa zona, aunque está en estos momentos en zona de descenso. En Las Palmas, que cuando llegó Diego Martínez parecía que ya estaba fuera de todo peligro. Y miren, ya está un punto por debajo nuestro. La última victoria de la Unión Deportiva Las Palmas fue contra nosotros, en el último partido del año. Un partido que para mí era de empate. Pero el golazo de Sandro, en una falta que yo siempre digo que esa falta era evitable y que además la barrera estaba a 12 metros como mínimo, y no supimos ni quejarnos del tema de la barrera. Nos pusimos en la barrera y por mucho, oh, es que la barrera, no, no, que lo cuente otra vez. Que lo cuente y si hay que sacar otra amarilla, se saca otra amarilla. Pero no puedes permitir la distancia que había entre el balón y la barrera ese día. Es que son 9 metros, no 12. Y se nota mucho. Y la verdad es que también es verdad que Sandro le metió un pelotazo tremendo y sacó la falta muy bien. No sé si en algún momento no la ve Joan, lo que sea, pero bueno, al final perdimos el partido 1-0 y es la última victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo no quiero hablar tampoco de, porque alguno decía, a un oyente, ah, claro, es que Las Palmas le ganó al Barcelona, el Leganés le ganó al Barcelona en casa también, le ganó luego al Atlético Madrid. Los 2 puntos, ojalá los hubieran perdido ellos, que el Leganés nunca hubiera ganado en el campo el Barcelona, que el día del Atlético de Madrid en su campo Griezmann no hubiera fallado el penalti en el último minuto porque le quita 2 puntos al Leganés, le quitas 3 puntos al Leganés, ya serían 5, a Las Palmas le quitas 4 puntos, pero entonces ellos dicen, claro, y vosotros contra el Madrid. O sea, siempre hay una sorpresa en todo esto. Y nosotros conseguimos, pues eso, ganar al Madrid en casa y fuera de casa es curioso, en dos campos muy complicados. En el Metropolitano, a principio de temporada y hace 3 semanas al Sevilla. Un partido que creo que si no nos hubiéramos tirado atrás, el Sevilla no nos gana. Pero bueno, al final nos tiramos para atrás y nos acabaron empatando. Si hubiéramos tenido fuera de casa un poquito más de valentía en muchos partidos, que es lo que le reclamo yo a Manolo González, yo creo que con 4 puntos más. Y estoy hablando de 6 de 33. No estoy hablando de 12, 13 o 14. 6 de 33. En estos momentos tendríamos 28 puntos. Estaríamos en la misma posición. Pero dejaríamos el descenso a 5. Y estaríamos a un punto del Celta. Y a 3. Bueno, 3 no, es un poquito más. Bueno, si el séptimo. Bueno, ya no. No, no quiero pensar que. No digo de ir a Europa, no digo eso, pero en posiciones de Europa estaremos a 6 del Mallorca, que es Conference en estos momentos. No por ir a la Conference, porque no tenemos equipo para ir. No hay plantilla para luchar por nada de eso. Pero me refiero que estaríamos casi igual de estar en la Conference que de la zona de descenso. Y eso te da una cierta tranquilidad. Y yo estoy convencido que los jugadores, porque ayer se vio, después del 1-0, el equipo empezó a soltarse. El equipo empezó a jugar. Hubo un par de jugadas que dice, yo no las he visto en toda la temporada este equipo. Y fue capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque posiblemente, y eso es algo que me gustaría recalcar, Cuando el club envió un mensaje a los jugadores, a la afición, que el objetivo es quedar el 17, les estás diciendo que, por supuesto, que el objetivo es salvar la categoría. Pero eso es una presión añadida a los futbolistas. Independientemente de que si la plantilla tiene más o menos calidad. Yo, por ejemplo, yo no veo que el Rayo Vallecano pueda estar donde está por plantilla. Y está. Y está. Por lo tanto, ¿por qué nosotros no podemos pensar en otras cosas? Pero claro, es verdad que el Rayo lleva años trabajando casi casi con el mismo equipo, con algún retoque. Pero el Rayo, ya me dirán ustedes, ¿qué delantero centro tiene? Claro, es verdad que nosotros, si hubiéramos tenido a Martín, estaríamos hablando de otras cosas, pero claro, el Rayo tiene a Enteca, Camello, que está lesionado ahora, tenía a Raúl de Tomás, que no sabemos dónde está, y a Sergi Guardiola. ¿Creen ustedes que estos delanteros, ya no cuenta Raúl de Tomás, pero bueno, o sí, porque Raúl de Tomás, desde que se fue del Español, ya no es nadie como jugador de fútbol, son mejores que los que tenemos nosotros? ¿Lejean y Moomin son mejores que Calero, Cabrera, Kumbula? ¿El portero del Rayo Vallecano es mejor que Joan García? No sé, son preguntas que me hago. Pero bueno, luego cada uno considera que este jugador es mejor, el otro es mejor. Pero eso es un mensaje que la propia directiva ha mandado hacia los propios jugadores y hacia la afición. Con la tontería de que como no hay dinero, traemos lo que podemos. ¿Le estás diciendo a los jugadores que no hemos podido traer mejores que vosotros porque no tenemos dinero? Y al final hay jugadores que no son futbolistas que lleven mucho tiempo jugando en primera división. Y eso les genera también una presión. Joan García es el primer año que juega en primera división. Y para mí, repito, es el mejor portero nacional en estos momentos. Y de calle. Y de calle. Y me pueden llamar loco. Omar en principio, es el primer año que está en primera. Con Diego jugó algún partido, incluso jugó hasta lateral zurdo. Pero es el primer año de primera. Romero, su primer año en primera. Estamos hablando ya de tres jugadores. Tres. Kumbula, es verdad que en Italia jugó, pero no es un jugador que puedas decir tiene 200 partidos en primera división. Pero no lo voy a contar si quieren. Cabrera sí. Cabrera es un jugador veterano que ha estado jugando en primera, en el Getafe, en el Español también, pero tampoco tanto en el Español, porque los años de Cabrera fue media temporada en primera, el descenso, una temporada en segunda, un año en primera, otro año en primera, otro año en segunda. Se ha pasado más tiempo Cabrera en el Español jugando en segunda que en primera división. Pero bueno, lo consideramos jugador veterano, con experiencia. Centro del campo. Urco es su primer año en primera, de verdad. Y no jugaba mucho en la Real. Pol Lozano, en primera división, ha jugado este año. Porque siempre que se iba cedido al Girona para subir, se iba cedido al Granada para subir, se iba cedido a otro sitio para subir. Pero es su primer año de verdad en primera división, porque el otro eran minutos. Fíjense ustedes, Jofra es su primer año en primera división de verdad también, porque los minutos de Vicente Moreno no cuentan. Y luego se fue cedido al Mirandés. Puado es el jugador más veterano, el más veterano en primera división. Y luego está Roberto Fernández, que en primera jugó en Portugal nada. Que venía Roberto Fernández de subir con el Málaga en primera ref. Miren ustedes la veteranía que tiene este equipo. Nada. Posiblemente porque tenemos a un jugador como Cabrera y eso, pero es el equipo más joven de primera división. O uno de los más jóvenes de primera división. Miren las edades. Que alguien compruebe las edades de los jugadores y también que comprueben los partidos que han jugado en primera división estos futbolistas. Y repito, excepto Cabrera, el resto es como si fuera un debut en primera. ¿Cómo les vas a decir por parte de la directiva, como se ha estado diciendo, se está comentando y mucha gente, no, es que como no hay dinero, no hay para más, porque no hemos podido fichar por la situación económica y por lo tanto, como no hay calidad, hay que quedar en el puesto 17? Al jugador dicen, ostras. Yo creo que desde el club, desde el primer momento, yo entiendo que no se les pida a estos jugadores, oye, Europa. Lo puedo entender, claro, yo veo la plantilla y digo, no podemos ir a Europa con esta plantilla, luchar por Europa. Pero no les puedes decir a estos futbolistas, oye, con salvarnos, objetivo cumplido. Porque si las cosas no van bien, porque es un equipo muy joven, repito, comprueben si alguno tiene ganas de ver los partidos que ha jugado cada futbolista en primera división, de los que ayer salieron, y se llevan una sorpresa. Excepto Cabrera. Porque, repito, Kumbula estuvo 2 años lesionado casi. El año pasado empezó a jugar al final con el Frosinone, pero casi nada. Pero era su debut en la Liga Española, pero si ha jugado en Italia hay que contarlo. Jugador que viene de la Roma. Pero que además es un jugador joven. Kumbula no tiene 28, 29 años. No fastidiemos. Miren la edad de los jugadores del Español. Mírenla. El caso de Kral, por ejemplo, que es el jugador posiblemente que más que ha jugado hasta Champions con el Unión Berlín. Pero es un futbolista que tampoco ha tenido un papel muy importante. Estuvo en Inglaterra también, que es posiblemente con Cabrera el jugador de más experiencia. Kral y Cabrera. Pero el resto no. No se les puede decir a estos futbolistas o que oigan que claro, es que hemos hecho lo que hemos podido porque no tenemos dinero, han venido los que han podido venir. Hombre, no. Hay que decirles que somos un equipo económicamente, está pasando por un problema difícil, eso es cierto, eso nadie lo puede dudar, a pesar de Maoye. Pero lo que hemos fichado es porque queríamos que vinieran, porque eran ellos los que queríamos. Y no marcarles el objetivo de decir, señores, si quedamos el 17, objetivo cumplido. No, no, no. Hay que exigirles un poco más. Y si luego no llegamos, pues no llegaremos. Pero por lo menos ese, que ellos estén tranquilos. Ese trabajo psicológico de que estos futbolistas estén tranquilos. Que no se agobien. Porque ese se ve en muchos partidos que el equipo sale con miedo. Miedo a perder. Y fuera de casa lo mismo. Es decir, yo estoy convencido. Yo no soy psicólogo. Pero hay una psicóloga que hace tiempo que no la veo en los campos. Antes siempre iba a los partidos fuera de casa. Pero ya, estos últimos partidos no he visto a la psicóloga del Español. No sé si porque ya no viaja o ya no está, no lo sé. Porque se fichó en su momento y se dijo, bueno, pues yo pedí una entrevista con ella, vamos a ver, ya te diremos. Bueno, pues nada, es igual, ya está. Tampoco le voy a dar más importancia. Pero si tú trabajas psicológicamente con estos jugadores y les haces creer que a pesar de su inexperiencia en primera, si les haces creer que tienen que luchar por algo más que no bajar, al final ellos se sienten más liberados, se sienten más tranquilos. Y eso se ve en muchos partidos. Cuando, por ejemplo, ayer me fijé claramente que la primera parte del equipo iba con miedo a perder el balón y eso te genera perder más el balón. Porque no metes la pierna fuerte, porque en los duelos no vas con la intensidad que tienes que ir, porque te da miedo hacer un pase largo, hacer paredes. Claro, cuando marcamos el 1-0, el equipo se quitó el corsé. El equipo empezó a tocar, empezó a tocar. Es verdad que repito que no tenemos ese mecanismo de ofensivo de decir, venga, va, todos. Pero el equipo se vio distinto. Claro, cuando te marcan el gol como te lo marcan, pues te coge otra vez el miedo. Y ya ves las caras de los jugadores diciendo otra vez lo mismo. Es que no puede ser. Y eso es un trabajo que el club tenía que hacer a nivel de comunicación, a nivel, no digo del departamento de comunicación, digo a nivel de los que mandan. Pero como los que mandan no tienen ni idea de verdad de lo que quieren hacer, de lo que hacen ni de lo que dicen, pues ocurre lo que ocurre. ¿Qué reciben los jugadores del exterior? Porque ellos lo leen, lo oyen, lo ven todo. Que somos un equipo, que está muy mal, que si se va a vender, que si no se va a vender, y eso también es culpa nuestra, que si va a vender o no se va a vender, que el objetivo es quedar el 17, que el director deportivo te va diciendo que somos un equipo de segunda que de vez en cuando ha estado en primera, que estamos, que si en la V en la planta, claro, al final, jugadores, y más cuando son cedidos, que no tienen ese sentido a veces de pertenencia, no digo todos, algunos, pues pasa lo que pasa. Que hay miedo. Hay miedo. ¿Por qué otros equipos sacan futbolistas jóvenes sin miedo? Y decir, venga, va. Aquí nos cuesta. Nos cuesta. ¿Qué jugador, el último jugador más o menos del fútbol base que empieza a tener ciertos minutos es Antonio Roca? Porque Jofra lleva en el primer equipo desde la época Vicente Moreno, que fue el que le hizo debutar. Estamos hablando ya de con esta la cuarta temporada. A Joan García ya ni hablemos. Joan lleva en el primer equipo, aunque sea de tercer portero, mucho antes de Vicente Moreno. No ha tenido oportunidades, o no se las quisieron dar. Omar empezó de verdad un poco con Diego Martínez. Por Lozano ya saben, me quedo, me voy, me quedo, me voy. Bueno, me quedo cedido. Vuelvo, me ceden. Vuelvo, me ceden. Por Lozano, el año completo fue el primero de que subimos. Por Lozano ha subido con el Español, con el Girona, con el Granada y con el Español. Ha subido cuatro veces. Por tanto, este es el año de verdad de Pol Lozano. Este es el año de Pol Lozano en Primera División. Es que no podemos decir otra cosa en ese sentido. Puado. Puado el primer año de segunda con Vicente Moreno. Fue cedido al Zaragoza. Fue cedido al Zaragoza. No, pero no, Puado fue cedido el año que bajamos con David Gallego, Machín, etcétera, etcétera, y vuelve con Vicente Moreno y juega en segunda división. En primera división con Vicente Moreno juega minutos, pero luego volvemos a bajar con Diego Martínez. Así que tampoco ha estado tanto tiempo. Yo sé que es una reflexión que algunos, no sé si estarán de acuerdo o no, pero valorando todo lo que está pasando, repito, mire la alineación de ayer y se darán cuenta de la poca experiencia que tiene este equipo en primera división. Y eso tiene su mérito también, el saber competir. Claro, si además a estos Leones, que el entrenador no tenía tampoco ninguna experiencia en primera división, pues ya estamos. Que no es una crítica, Manolo, todo lo contrario. Yo puedo estar de acuerdo o no con muchas cosas que hace Manolo, pero en este sentido, la apuesta no era él, era Sergio González, pero bueno, al final está siendo él. Pero no se puede decir, repito, y con esto acabo, que el objetivo es quedar el 17. Porque generas una serie de miedos y los jugadores necesitan liberarse. Los jugadores necesitan en el campo sentirse como son, sentirse libres, demostrar la calidad que tienen. Más o menos, pero la que tienen. Y dar, si puede ser, un poco más de lo que pueden dar. Y yo no sé, por eso les decía hace unas semanas que yo no veía a Manolo capaz de sacar esto. ¿Por qué? Porque yo no veía a los jugadores dando lo que se estaban dando. No sé si por el sistema, por el miedo, no lo sé. Ahora veo a los jugadores que están dando más. Pero no porque no lo daban antes, sino por muchos motivos que es a veces difícil de saber, difícil de determinar, porque un futbolista o una persona en general, en cualquier trabajo, puede dar más y no lo da por factores externos. Y eso es algo que en el mundo del deporte pues se valora mucho. Hay gente con calidad que haciendo lo mínimo se le nota la calidad, pero hay gente que tiene menos calidad. No digo que sean malos, que tienen menos calidad y necesitan un esfuerzo mayor para demostrar que son jugadores de primera. Y si tú no les pones las armas o las herramientas para hacerlo, al final estos jugadores dan menos de lo que pueden dar. Es una lectura un poco también psicológica de sensaciones, pero es la realidad, porque el equipo está dando ahora mucho más, cometiendo sus errores, porque los cometemos, de lo que se estaba dando hace 2 meses. Y vamos a ver si ha llegado el punto donde definitivamente damos el do de pecho y el sábado en Vitoria no nos cagamos, con perdón de la palabra, pero es la realidad. Tenemos que ir a Vitoria a ganar, a ganar. Si luego, por lo que sea, empatamos o no ganamos, que no sea porque no hemos chutado a puerta ni una vez. Porque si no chutas a puerta es posible que no ganes. Ayer el Atlético de Bilbao chutó a puerta varias veces, eso es cierto. Y el chute que posiblemente el más tonto fue el que acabó en gol, desgraciadamente por el culo de Calero. Pero hay que chutar. Y hay partidos, o han habido partidos, con perdón, que no hemos chutado ni una sola vez a puerta. Ni una. Así es imposible. ¿Por qué? ¿Porque jugamos muy atrás o porque tenemos miedo? No lo sé. Pero si conseguimos mantener ahora un poco el ritmo de lo que estamos viendo, sobre todo en casa, estoy convencido que este equipo le puede ganar al Alavés. Con la presión que ellos van a tener también. Porque el Alavés sabe que no puede perder el partido contra el Español. Y empatar tampoco. Nosotros tenemos la opción hasta del empate, pero ellos no. Ellos, si pierden, mentalmente se hunden. Y nosotros, si ganamos, los hundimos. Y además salimos muy reforzados para lo que queda de liga. Las 6 de la tarde, 38 minutos. Uf, me pasa un poco, ¿no, Marc? Me pasa un poquito. Bueno, hacemos una pausa un poquito más larga. Nos tomamos una estrella y recordamos el momento estrella del partido de ayer. El gol, un poco extraño, gol de corazón, gol de Roberto Fernández.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Your eyes are full of hesitation. Sure makes me wonder if you know what you're looking for.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a recordar el momento estrella. El momento estrella de ayer, ese gol de Roberto Fernández que pilló a casi todo el mundo. Como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues pasó esto, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Este es el momento de la retransmisión del partido de ayer en tiempo de español, que también a nosotros nos pilló en plena publicidad. Fue también el momento estrella. Bufete Abogados Español Moreda, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Recuerden los teléfonos de Bufete Abogados Español Moreda, 93570. ¡Ojo ahí! ¡Roberto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué listo, qué listo, qué listo, qué listo, qué listo, qué listo, qué listo, Roberto! ¡Qué gravísimo error de Unai Simón! ¡El Español de una pillería! Roberto Fernández acaba de marcar el 1-0. ¡Gol! Veremos si muchas cámaras o muchas radios han visto la jugada, porque era el momento de mirar al compañero, de mirar los papeles. Nos hemos fijado un momentito y Roberto le ha ganado por listeza, por rapidez a Unai Simón. Español 1, Athletic Club de Bilbao 0.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia. Grupo Residencias Edelweiss y Hot Pint Solutions patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
15 minutos para las 7 de la tarde. Nos vamos al bufete de abogados español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información del bufete de abogados español Moreda. Tienes dos teléfonos, 93-570-7309, 93-570-7309 o también 674-014627, 674-014627, bufete de abogados. También es patrocinador de secciones. Aprovechamos, ya que nos queda tan poco tiempo, para hablar o recordar los resultados de secciones. En hockey, Español 2, Mataró 2. En básquet masculino, Rusé 73, Español 59. En básquet femenino, Español 56, Sese 64. En balonmano, Español 32, Igualada 32. En vóley femenino, Santa Cruz 3, Español 0. En fútbol sala masculino, Arenys de Munt 4, Español 6. Y en fútbol sala femenino, sigue el líder, el equipo Español femenino 6, Cornellá 4. Luego recordaremos, gentileza de Bar Pinocho, también los partidos y los resultados de nuestro fútbol base. Ahora nos vamos, después de una pausa, a la Seba.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Ay, multireformista, lo que iba a ser una reforma de dos días es una de dos semanas, porque hay que cambiar la fontanería. Si las obras son lentas, que la compra del material sea rápida. En Obramat diseñamos nuestros almacenes para que no pierdas ni un segundo. También puedes comprar en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas.
Donde compran los profesionales. Obramat.
13 minutos para las 7, para poner el punto y final. Recuerden que a las 8 menos cuarto también tenemos nuestro habitual Twitch. Nos vamos a La Seba. Restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. Recuerden que La Seba está abierta de martes a domingo. Van a encontrar en La Seba las mejores tortillas que hay en toda Cataluña. El top de las tortillas, por supuesto, de las mejores tortillas, están en La Seba, calle La Perla, número 10. Tienen menú para cenar, para comer, menús para comer, para cenar, muchos tipos de menús para que puedan disfrutar de un lugar emblemático en Gracia como es Restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. La Seba, Restaurante Truitería La Seba. 12 minutos para las 7. A ver, lo he dicho al principio del programa y lo quería dejar para el final porque es... Yo creo que es un poco repetitivo también, después de todo lo que pasó la semana pasada con el tema entre Daniela Caracas, bueno, más que entre, la agresión sexual de Mapi León a Daniela Caracas y agresión verbal. Bueno, ha pasado una semana de todo aquello. Ayer en el campo de las otras hubo ovación general del público animando a la jugadora de las otras. Me pareció vergonzoso. Pero me parece también vergonzoso el silencio de este club en este tema. No hubo nada. Ayer hubo la oportunidad por parte del club de hacer una pancarta, que los jugadores salieran con una camiseta, que la grada de animación hiciera también una pancarta, que en el minuto 22 se oyera. Yo no escuché nada diciendo ánimo o Caracas, Caracas, Caracas. Nada, nada. Y en el campo de las otras, la gente gritando Mapi, 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 o Mapi León, Mapi León. Es una vergüenza. Hemos perdido otra vez el relato. Lo estamos perdiendo por la ineficacia, la ineptitud de los directivos de este club y también por culpa nuestra. ¿De qué sirve a los medios de comunicación estar dando la brasa, entre comillas, luchando por defender a la jugadora, cuando ni las propias jugadoras con ese vídeo que salió no aportan nada? También es verdad que estaría bien que hablara Daniela Caracas y que diera su versión. La única jugadora que ha hablado es Karpova, que fue jugadora del Español, que creo que está en el Sevilla, y dijo lo que dijo. apoyando a Daniela Caracas, diciendo que hay jugadoras que tienen miedo porque es del Barcelona, porque temen el poder. Pues esto es lo que está pasando. Caracas se ha convertido en la triste figura de una agresión que sufrió ella, y Mapi León se ha convertido en la ganadora de todo esto, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Y eso nadie me lo va a quitar de la cabeza. Y es muy doloroso que seamos algunos medios de comunicación, que estemos insistiendo en el tema, que hayamos pedido que el club se mueva, que haga algo para demostrar que el relato es una posverdad. Porque es una posverdad todo lo que se está vendiendo de este tema. Y la otra jugadora, pues parece que no pasa nada, que ella no hizo nada. Y a mí me duele. Me duele por mi club, me duele por la propia Daniela Caracas. Que a lo mejor estamos defendiendo algo que a ella le da absolutamente lo mismo, no lo sé. Pero es que es alucinante. En nuestro campo nadie dijo nada. Nadie dio el apoyo públicamente por una pancarta o cualquier cosa que se puede haber hecho. Nadie. Y el público del Barcelona, del femenino, los que estaban allí en el partido no lo sé cuándo jugaron porque me da lo mismo, gritando, apoyando a la agresora. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Ya les he dicho que estamos viviendo en una sociedad un poco desquiciada y un poco podrida. Pero ya está bien. Ya está bien que nosotros callemos con todo lo que le hicieron a Daniela Caracas. Entonces, ayer, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, se producen, no sé si 1, 2, 3 gritos de 1, 2, 3, 4, no lo sé, porque no lo sabemos. Gritando al jugador del Atlético de Bilbao, Maruat, moro de mierda. O puto moro, no lo sé. Es igual, da lo mismo. Es un insulto igual de grave uno que el otro. Se para el juego, se avisa, y hoy otra vez, igual que ayer, todos los medios de comunicación hablando de lo que pasó en el campo del Español. No voy a justificar nada, nada. Recordemos que Omar, en un partido en segunda, Cartagena-Español, paró el partido porque alguien se lo dijo. Le dijo algo, también le insultó. Esa persona dice que no le dijo nada. Y ni se ha celebrado el juicio, ni nada. Hay 100.000 cámaras para ver quién ha sido, porque yo no creo, sinceramente, que el jugador del Atlético de Bilbao le dijera a su capitán: oye, mira, me ha pasado esto, porque dice Iñaki Williams que él también lo escuchó. Y no me sirve, de verdad, porque las palabras de Iñaki Williams a mí me parecieron muy correctas ayer. A mí lo que haga Iñaki Williams en su vida privada es un problema suyo, y él tiene su pena también de todo lo que le pasó a él y lo que hizo él en la calle. Pero no quitemos la responsabilidad de lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué pasa en muchos campos? Sí. ¿Qué jugadores que lo oyen y pasan de todo? También. Pero hay un protocolo antirracista. Y si pasó lo que pasó, la culpa es nuestra. Igual cuando el tema Iñaki Williams, los gritos que le o los gestos y el que le hicieron en su momento, que también pasó de manera brutal por todos los medios de comunicación, y parece que solo pasa en el campo del Español, que repito, no estoy defendiendo lo que pasó, ¿eh? Ni lo estoy tapando ni blanqueando. Pero como somos tan poco fuertes en el tema comunicativo, en el tema de los relatos, al final se nos comen. Se nos comen. Ojalá se encuentre a esa persona, 2, 3 o 4 que fueron los, no lo sé, los que lo dijeron. Que se les sancione y se les eche del campo. Si son socios, se les expulse de socios. Pero esa valentía que a veces tenemos nosotros de hacer estas cosas, en otros campos o en otros clubes no lo hacen. Porque, y lo siento si menciono el tema de Lamine en el campo del Bernabéu, en el estadio del Bernabéu. Se vio a las dos personas que le estaban insultando y le estaban diciendo de todo. ¿Ha pasado algo? Nada. No ha habido ninguna sanción. Y a nosotros nos van a sancionar. Dinero. Nos avisarán, nos advertirán. Pero es que ¿por qué? Porque somos el español. Porque somos el español. ¿Por qué? Porque no pintamos nada. Y esta es la realidad. No pintamos nada. La pregunta, y voy a decir otra cosa que me ha molestado. Es decir, cuando alguien ajeno a lo que pasó en el tema Caracas, Mapi León, habla y nos da la razón, nosotros vamos con perdón como borregos a decir, ¿lo ven como teníamos razón nosotros? ¿Qué pasa? ¿Que lo que decimos los que hacemos español no sirve? ¿Que solo sirve y es la verdad absoluta cuando habla alguien o escribe alguien que es ajeno al español? Si no nos sabemos defender nosotros, si pensamos que lo que decimos nosotros lo hacemos o lo decimos porque hacemos un programa del español o porque hablamos del español y todo lo demás no es verdad, me parece que estamos muy equivocados, pero muy equivocados. Nos vamos a Rombus. Tres minutos y medio para poner el punto final. Nos pasamos por Rombus. Ayer ya saben que el jugador más sólido y seguro de Rombus volvió a ser Joan García, que ya va líder nuevamente con 9 puntos. 7 Cumbula, 2 Romero, 1 Expósito. Joan García fue el jugador. Rombus, tu consultoría global, Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía, Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Joan García, ayer fue el jugador Rombus del partido español Athletic Club de Bilbao. Y también elegimos el mejor jugador del partido, el jugador de Bar Pinocho. Y el jugador de Bar Pinocho fue Omar El Hilali. Bar Pinocho, Almarcata, San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Con Bar Pinocho buscamos siempre el jugador de más clase, de más calidad del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, Almarcata, San Antonio. Bar Pinocho, clasificación de Bar Pinocho, 4 puntos Kral, 4 Joan García, 2 Jofra, 2 Antonio Roca, 2 Omar. Bar Pinocho. Con Bar Pinocho recordamos los resultados de los partidos más importantes de nuestro fútbol base este fin de semana. Categoría masculina, Español B2, Mallorca B1, Girona 1, Juvenil A1, Juvenil B2, Grama 2, Cadete A1, Dam 0 y San Cugat 0, Cadete B3. En categoría femenina, Granada 2, Español 1, Femenino B5, Castellón 0, Fundación Olot 0, Femenino C9 y Fundación Cornellá 1, Juvenil A2. Con Bar Pinocho, Almarcat da San Antoni. Acabamos este programa 5623 con una buena estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final a este programa 5623 de la historia de Tiempo de Español. Recuerden que dentro de 45 minutos nos vamos al Twitch, también de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana, que tenemos tertulia a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.